Muy bien, buenos días, amados hermanos. Felicidades en este día a los que vivimos en este país de libertad. Supuestamente, que se ha convertido en libertinaje en muchas cosas. Y vamos a seguir entonces con nuestro estudio de Judas 4. Voy a leerles Judas, los primeros versículos. Vamos a empezar con el versículo 4 en esta mañana, siguiendo con el propósito de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados por Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Oremos. Señor, gracias te damos porque también tu palabra nos instruye acerca de la apostasía, acerca del mal, del pecado, pero también nos informa de tu triunfo, de la gloria que vendrán después de este juicio. Es una solemne advertencia para aquellos que quieren seguir pecando, para aquellos que quieren seguir sus propios caminos, separados de ti, alejados de ti. En esta mañana oramos que tu palabra pueda llegar a cada corazón, convirtiendo, trayendo arrepentimiento. Y a nosotros, como tu pueblo y como hemos cantado, manténnos en la fe, consérvanos en la fe, guárdanos en la fe, que podamos vivir esta fe que te agrada a ti, oh Dios. Por amor de Cristo te lo suplicamos. Amén. Hay dos grandes propósitos que están marcados en el libro de Judas. O sea, la advertencia, hay una inquietud en el apóstol, se le puede llamar así al escritor de Judas. Nos habla acerca de infiltrados, de encubiertos. O sea, que él claramente no hay careta y dice, esta gente que se mete en las iglesias, porque no es que están en ninguna otra parte. En el Club de Leones no van a estar. No van a estar en ninguna otra asociación. O sea, las personas que son apóstatas están dentro de los que se llaman pueblo de Dios o dentro de las iglesias. Son lobos disfrazados de oveja. Entonces, tenemos que aprender a identificar a aquellos, porque estos están marcados para condenación. Así que el Señor también nos habla que esto que está marcado por condenación es porque convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan al único y soberano Señor Jesucristo. Tenemos nosotros que luchar, batallar, contender, en el sentido de que no hay otra manera de vivir la fe. O sea, siempre que leamos toda la Biblia vamos a encontrar que los creyentes siempre tienen luchas. Luchas con otros, otros te lo causan, o luchas contigo mismo a través de nuestra carne. Así que hemos dicho o hemos aclarado de que contender por la fe es simplemente vivir la fe. Pero hoy más que nunca tenemos que estar alertas y tenemos que estar al tanto de estos hombres impíos, de estos hombres impíos que han entrado encubiertamente, se han infiltrado en diferentes lugares y países. Se le llama a los encubiertos, ¿verdad? Cuando hay un policía que está encubierto, que no está plenamente identificado y de repente ves unas luces y te para. Y hay que tener cuidado porque a veces engañan o te atracan o te asaltan. Pero ciertamente hay personas que se infiltran en la iglesia. La parábola del Señor Jesús en cuanto al trigo y la cizaña. O sea, el mal siempre va a estar presente en medio de su pueblo y la iglesia. Nadie puede pensar en una iglesia totalmente limpia y purificada en cualquier lugar o en cualquier parte del mundo. No existe. Eso es no estar de acuerdo con la naturaleza caída del ser humano y de la naturaleza del mal que existe. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas. Y digo, ¿en qué parte no lo hay? O sea, ¿en qué parte no lo hay? Entonces, el primero, cuando se abre el local de la iglesia, aunque él no necesita que le abran la puerta, vamos a encontrar infiltrados e encubiertos. Noten este versículo 4 y noten también las tres partes que tenemos allí, la advertencia que nos hace el escritor de Judas. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Así que como un último propósito vemos que hay una advertencia contra estos infiltrados y hay un proceso peligroso que va tomando forma dentro del carácter de cualquier iglesia. Es invasivo el hecho en cómo tú y yo vemos el ministerio de la iniquidad que está floreciendo. O sea, en cualquier parte, cualquier lugar que tú vas, tú ves cosas que iglesias hacen o pastores hacen que realmente no tienen nada que ver con la Escritura. Entonces, ese es el misterio de la iniquidad que tú comienzas a mirar. El creyente tiene el Espíritu Santo y comienza a discernir qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Y no es extraño para mí, no porque seamos la mejor iglesia del mundo, aquí ya puede haber infiltrados, puede haber encubiertos, tratamos de que no se manifiesten, tenemos cuidado de las personas que vienen, etcétera. Conocemos a mucha gente que sí son fieles, pero aún así, dentro de esa fidelidad que puedan tener, hay incienso extraño. Entonces, la iglesia se la anima a estar alerta de que tenemos que mirar bien, tenemos que aconsejarnos bien. Y muchas veces hay consejos de otro lado que pueden tratar de interferir con nuestro desarrollo cristiano en el hecho de nuestra fidelidad al Señor. Y no es sorpresa porque el escritor nos dice que desde antes están marcados para esta condenación. O sea que así como claramente nosotros somos salvos y estamos guardados por el poder de Dios, también esta gente está destinada a esta condenación. O sea, no hay una dilación del juicio, no van a escapar de este juicio porque claramente Judas los identifica como impíos. Así que esta vida cristiana que tú y yo tenemos, tenemos que tener en cuenta que la labor nuestra es una labor espiritual. Por ejemplo, hay voces que se pueden levantar a favor de movimientos sociales, de ayudas humanitarias. El ser humano es un ser que le gusta vivir en sociedad. No podemos resistir otra pandemia en ese sentido, a menos que seamos un poco anacoretas y la gente sea un poco antisocial. Pero has visto cómo ya se ha soltado todo y la gente se desboca a viajar y otra vez porque han estado encerrados en sus casas por mucho tiempo. Y el apóstol también coincidencialmente nos dice, nosotros tenemos una carne caída y la labor es espiritual, pero esa labor espiritual se manifiesta en nuestra carne y comienza a marcar ciertos puntos de esta salvación por gracia. Por ejemplo, antes se le llamaba que la iglesia trabaja en la cura de almas. Y lamentablemente se ha dividido la dicotomía de que si tratamos de algo espiritual, no tiene nada que ver ni con lo laboral, ni con lo familiar, ni con nada que tiene que ver con la carne. Pero cuando el pastor o los maestros o tú y yo abrimos la Biblia, estamos trabajando a nivel espiritual para nuestra carne. Porque la carne caída es la que se revela, es la que se manifiesta. Entonces no pensemos que la labor es espiritual en el hecho de salvación, en el hecho de vivir la vida en el espíritu, que no tiene nada que ver con la carne, con nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Al contrario, si tú y yo hemos sido salvados por gracia, vivimos por la gracia, contendemos en la gracia, vivimos esta fe que objetivamente se nos manda a nosotros. Entonces, la iglesia existe para la cura de almas. Pero esta cura de almas, y por eso en la religión católica tú has oído, es el cura. Porque se suponía que el cura tenía que trabajar con los ministerios de la labor espiritual de la vida diaria. Entonces, pero las personas muchas veces lo han llevado meramente a algo, bueno, él me va a perdonar los pecados y va a tratar con los asuntos de mi alma y no tiene nada que ver con los apetitos de la carne. Totalmente falso. Pero la iglesia del Señor, sí, tú y yo, ya que todos somos sacerdotes de Dios, todos tenemos la responsabilidad del ministerio de la fe, de curarnos unos a otros, de orar los unos para los otros, en el hecho de que cómo intercedemos el uno para el otro. Por eso no puede existir un creyente aislado. Necesitamos la vida comunitaria. Pero ¿qué hacen los apóstatas? Convierten esa gracia de Dios en libertinaje. O sea, cada vez que tú puedas y quieras identificar como etiqueta a un apóstata, cómo vive, cómo trata su economía, cómo trata su vida moral, su vida en cuanto a la carne, su vida en cuanto a su familia. Entonces, estos ciertos individuos, ciertos infiltrados encubiertos, se contrasta con el amados del versículo 3. Porque tú y yo tenemos la diferencia en el sentido de ser hermanos. Identificamos a los hermanos correctos. Hay individuos que dicen ser religiosos. Hay tipos, no personas que se lucran en cuanto a la gracia. Pero hablo a que tú y yo conocemos la gracia salvadora de Dios. Y cuando digo la gracia salvadora de Dios, que sabes que tú eres salvo inmerecidamente. O sea, nosotros no merecíamos ser salvados. Es Dios quien nos escogió antes de la fundación del mundo y que ahora nosotros hemos creído en Él para vivir la fe. Pero una clara diferencia con los apóstatas que está describiendo Judas es su libertinaje. Hoy en día hay una moda del creyente entre comillas, es ser antinomiano. ¿Qué es el antinomianismo? Es más, había un programa, no sé si existirá, porque mientras yo aprendía cómo funciona este pueblo, había un programa que se llamaba Creciendo en Gracia. Pero ese programa era una desgracia, porque pensaba de que si tú eres salvo por la gracia, puedes hacer lo que te da la gana. Hoy en día quizás es más sutil porque hay mucha gente salva o que conoce la doctrina de la salvación, pero quiere vivirlo a su manera. Quiere ser un creyente en que, ya que ha sido salvado, todavía quiere vivir como el mundo. Quiere bailar como el mundo. Quiere tener de cuando en cuando su bacanal, sus banquetes. Y note esta palabra porque Judas lo va a mencionar en los banquetes, en los ágapes. No, por ejemplo, en un banquete cristiano no debe haber alcohol. ¿Por qué? Porque conduce a muchas cosas y porque hay personas que vienen del alcoholismo, por ponerlo así. Aunque tengamos y querramos tener nosotros la cena con vino de verdad. También la idea falsa, errónea de pensar que el vino es jugo de uva en el Nuevo Testamento. Oínos y oinópatas tienen que ver con el vino. El vino es fermentado, si no, no fuera vino. Pero hablamos del vino como fruto que viene como un derivado del fruto de la vid o de la uva. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en ese sentido? La gente quiere vivir como le da la gana. Son infiltrados en que dicen que son cristianos, pero no respetan ningún servicio de la iglesia. No respetan nada de la moral de lo que debe guardar un creyente, porque viven inmoralmente, no solamente en cuanto a pasiones sexuales, sino en todo lo demás, en cuanto a la ética, en cuanto al mismo dinero, en cuanto a la manera como se trata, pero estos son ciertos individuos. Entonces, el creyente no está sujeto a la ley de acuerdo al Antiguo Testamento, pero no vive sin ley, lean Pablo en Romanos. Tú y yo tenemos leyes que cumplir, tenemos una manera, una ética de vivir, y creo que los ejemplos que nos va a dar Judas, que vamos a ver a continuación, son claros ejemplos del libertinaje versus la libertad que tenemos en Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por ejemplo, el creyente es libre de su partición. ¿Has visto la libertad que tenemos? Somos libres del pecado. Yo no estoy sujeto al pecado, no estoy sujeto a la droga. No tengo esa ansia y esa angustia, ni tú tampoco como creyente, ¿verdad? En el hecho de que necesitas algún tipo de sustancia como otras personas, o algún tipo de recreación, o de que ciertos días son tuyos y los demás días son para el Señor, como veremos, si no, no fuera tu único soberano y Señor Jesucristo. Cuando decimos que Él es soberano y que es Señor Jesucristo, tienes que tener bien en cuenta qué es lo que tú haces, porque Él es el que es dueño de todo. Pero quedémonos todavía en la gracia del Señor. Por ejemplo, cuando este país fue formado y ya que se celebra hoy un año más de esta independencia de este país, su formación es totalmente distinta de muchos otros países. El hermano Roche estaba diciendo, este es un gran país. Cuando tú lo miras, es un gran país. Y mucha gente tuvo en mente muchas cosas cuando se formó este país. Tenían en mente muchas cosas, aunque no todos eran cristianos. Pero a base de lo que habían vivido en Europa, que no tenían nada, no eran dueños de nada, al contrario, se le imponía la religión, se le imponía a quien les iba a predicar, entonces trajeron muchas de esas libertades en que tú puedes decidir quién te predica, quién te enseña, qué enseñanza debes recibir, y al mismo tiempo el pastor no me pueden decir a mí qué enseñar. Porque si me dicen a mí que tengo que enseñar y estoy obligado a enseñar, lamentablemente las leyes y las libertades conducen al libertinaje debido a la naturaleza caída. Entonces mira nomás el desarrollo que se nos permite en la historia de ver todas las leyes que hoy en día hay, tratando de no discriminar, tratando de agradar los sentidos de la gente. Bueno, algunos dicen, ya no se le llame millennials, hay que llamar la generación X. Todavía hay padres que no tienen nada de sentido común, que nace un hijo o una hija y no, que él decida qué sexo va a tener. Papá, X. Y yo digo, pero es que la humanidad, a través de sus 14.000 o 15.000 años, si tú quieres ponerle, de existencia aquí en la Tierra, lo primero que nos fijamos es, ¿qué es? ¡Hombre! ¿Qué es mujer? Mi nieta, que nació hace 2 años, vino a la enfermera y todo, ah, sí, ¿qué es niña? ¿Qué esto y qué lo otro? Y todo eso. ¡Oh! Antes de olvidarme, no me he cerciorado del sexo. Ya que nos veía que estábamos todos muy abiertos en cuanto a eso de niña, bueno, se cercioró. Como todo el mundo se cerciora, porque no hay nada en tu mente. Pueden haber sus excepciones como tú quieras, pero estamos yendo al libertinaje, a lo que algo que ligaremos es en el hecho de que realmente estamos amancillando la carne cada vez más y más. Así que son enemigos de la cruz de Cristo, los apóstatas, porque te enseñan y te dicen que tú puedes vivir con todos los lujos de este mundo sin importar en el hecho de cómo tú vivas para Dios. Tú puedes vivir con todos los excesos de este mundo, sin importar qué responsabilidad tienes delante de Dios. Y queridos hermanos, cuando vivimos la fe, es interesante, importante, que cuando tú vas a la Biblia, hay muchas cosas que tú voluntariamente te das cuenta que estaban mal. Tus palabras corrompidas dejan de ser. Tus actitudes de ira, de coraje, de calumnia, de mentira, de chisme, lo pones en barbas de remojo. Tus excesos en cuanto a la carne, ves si son o no son de Dios. Si tienes esa libertad de poder gozarlo y disfrutarlo con Dios. Pero el apóstata convierte la gracia de Dios en libertinaje. Así que la expresión esa de que tú puedes crecer en gracia una vez que crees, ya eres salvo y para siempre salvo, está mal empleado cuando la gente quiere vivir como si fueran impíos y mundanos. Yo creo que ninguno de ustedes estaría contento. Si me ven en alguna discoteca, en primer lugar no sé ni pedir un trago en inglés, pero bueno. Y cosas por el estilo. O sea que mentalmente, ¿no? Las personas saben y dicen, bueno, el cristiano no hace estas cosas. O sea, los del mundo y no cristianos saben más de cómo debemos vivir nosotros que nosotros mismos. porque ahí mismo levantan el dedo acusando. Pues tú no dices que eres cristiano. A ellos no les importa mientras puedan vivir en el libertinaje. Y créeme, hay mucha gente que prefiere vivir así en ese libertinaje, hacer lo que le da la gana antes que oír al pastor, cuando el pastor o los maestros comienzan a poner el dedo en la llaga. En cómo tú debes vivir no somos nosotros, es la palabra, es Dios. No es lo mismo estar en un lugar y ordenar una cerveza delante de todo el mundo, ¿no?, que ordenar a lo mejor un vino o lo que sea, pero ¿qué mensaje estamos enviando a la gente? ¿Qué mensaje estamos enviando a los demás? Y muchas veces no es que esté malo o prohibido tomarse una copa de vino o tomarse una cerveza, pero mira a los que te rodean, porque tienes que tener amor para con ellos. Tienes que compadecerte de aquellos que pueden juzgar mal tu cristianismo. No hay nada de malo, créame, en tomarse una copa de vino, en tomarse una cervecita, pero mira el lugar, mira el ambiente, mira quiénes te ven. ¿Por qué? Porque es parte del débil de conciencia, es parte de cómo tratamos a los demás y qué mensaje queremos darle a los otros. Por eso es que tú y yo siempre tenemos que tener conciencia de aquello. No porque no lo hagas, no porque la iglesia te lo prohíbe, porque hay alguna persona que me dice, no, yo no voy a la iglesia porque me encanta fumar todavía, quiero fumar, bueno, ama más su cigarrillo. ¿No has leído lo que dice el pensamiento? Ama más tu familia, tu cónyuge u otras cosas. Pero ahí viene la segunda parte. Ellos tienen que negar al único soberano, el Señor Jesucristo. ¿Qué entiendes tú cuando tienes que renunciar a todo? Renunciar a todo, tomar la cruz de Cristo y seguirlo. No puedes dejar alguna cosa escondidita por ahí. No, algo en el closet, como podemos emplear. Abraham Kuyper es un teólogo holandés que vivió en el siglo XIX. Y él, y cito, no hay ni siquiera una pulgada en ningún área de la vida de la cual Cristo no haya dicho es mía. No hay un solo milímetro. No hay un solo milímetro, no hay un solo centímetro. No hay una sola pulgada, un octavo de pulgada, un 16 de pulgada, en el cual tú puedas decir, eso es tuyo, tú lo mires, es para mí. Y me temo que también en este tiempo hay muchos creyentes que dividen muchas cosas en su vida y en el resto, no solo de su familia, de sus casas, en el hecho de cómo tú vives la gracia del Señor. Cuando tú dices que Cristo es tu Señor, tiene mucho peso. La palabra Señor, sobre todo en la Escritura, tanto en el griego como en el Antiguo Testamento, y el Señor de todas las cosas y soberano es aquel que prodiga todo su amor y toda su misericordia para que tú y yo podamos vivir. Hay muchas cosas en el mundo que tú te puedes quejar, pero Él gobierna los universos. Él gobierna las galaxias. ¿No va a gobernar la Tierra? Él gobierna la naturaleza. No hay ni un solo huracán que Él ya no lo tenga por nombre. Tú y yo en su gracia y misericordia podemos decir, Señor, mira, menos mal que la trayectoria va para allá, pero puede cambiar de rumbo. El Señor puede enseñarnos a nosotros muchas cosas. Él es el que mantiene cada día tu vida. Por más que quieras o no, te rebeles o no, peques o no, Él es el que mantiene este mundo y no hay nada. Y la bendición del creyente es, tú eres mi Señor. Yo solamente soy un siervo tuyo. Como la mano de las siervas o de los siervos esperan a la mano de su Señor, así también nuestros ojos, nuestras manos se abren a ti, oh Dios. En ti esperamos. Pero los apóstatas, ellos se creen Dios. Ellos se ponen en lugar de Dios. Ellos creen que pueden discernir la voluntad de Dios mejor que nada. ¿Es Él tu rey? ¿Qué hay de tu bautismo, por ejemplo? El creyente que rápidamente acepta el señorío de Cristo no espera mucho. Siempre me asombra a mí, ¿no?, personas que a veces han esperado y le he contado anécdotas, 10, 15, 14 años en nuestros países, porque dicen, no, yo ya me bauticé cuando era pequeño. Y esto lo estoy trayendo no por conversaciones que tú hayas tenido mejor, a lo mejor es porque es parte del mensaje. ¿Qué es lo que hay que hace un creyente tan pronto es creyente? Quiere bautizarse. Ahí demuestra la soberanía y el señorío de Cristo. ¿Recuerdas al etíope que iba, había comprado el rollo de Isaías, había invertido su dinero en aquello iba en ese camino agreste, pero viene Felipe, como es con cada discípulo. O sea, tu deber, nuestro deber como creyente es, si este es un discípulo del Señor, tiene que tener las marcas de un discípulo. Tiene que mostrar la soberanía de Dios en su vida. Porque antes tú no leías la Biblia, antes tú no obedecías la ley de Dios. Antes no te importaba nada de aquello, tú vivías en tu propia libertad. Pero cuando confiaste en el Señor como Salvador, no compraste un seguro para no ir al infierno y seguir viviendo como te place, no. Sino que como tus miembros eran antes para el servicio del mal y del pecado, ahora dices, no Señor, toda mi alma, todo mi ser está ante tu altar. Dime, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y cuando lees en la Biblia dice, todo aquel que cree en Cristo, tienes que enseñarle que se bautice, que guarde todas estas cosas que os he enseñado. Inmediatamente el creyente identifica aquello y lo quiere hacer. Aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Pero no hoy en día. Hay gente que quiere dilatar eso, bueno, porque tengo temor. Hay un grave peligro en cuanto a eso. De que venga el maligno y se lleve aquella semilla que él ha plantado, que otros hermanos plantaron. Por eso este Kuyper, ya estamos hablando todavía del siglo XIX, que las cosas no estaban como están hoy en día. ¿Es tu rey? ¿Y qué hay de las otras cosas y posesiones materiales que puedes decir que son del Señor? Bueno, una cosa es decir, mira, todo lo que yo tengo es de Dios. Y que está probado que todo lo que tú tienes o todo lo que Dios te da es de Él. No hay nada que sea tuyo. El creyente hace una oración por Él. Y como prueba, da una pequeña, un diezmo al Señor. Y ofrenda, que aunque no es el tema ni es el tiempo, es parte donde mostramos, porque hay mucha gente, como decían predicadores bautistas antiguos, ese se bautizó con la billetera al aire. Como que el bautismo te hace dar la ofrenda y el diezmo. Pero mira, la verdad es que cuando aún tú te conviertes, el Señor te salva y no has pasado por tantos traumas en la vida, tú sabes que lo que le toca a Dios, le toca a Dios. Empieza por muy poquito. Empieza por algo, porque es algo que tú puedes mostrarle a Dios. Lo que no puedo concebir, como se lo he dicho una y otra vez, es alguien que no dé nada para Dios. Tampoco des una limosna barata, no vengas de tus congregaciones antiguas. No digas que no puedes, porque ese no es tu Dios. Hay muchas cosas que aprendemos con el paso del tiempo. No digas que no tienes, que esto. Hay gente que hoy en día a veces se pregunta, bueno, yo ya estoy retirado, recibo el seguro social. ¿Debo diezmar del seguro social? Tú puedes diezmar y ofrendar de lo que tú quieras, es una relación contigo. Pero lo que no puedes dejar de hacer es dar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque eso es algo que lo vemos en la Escritura. Y donde muestras que el Señor es soberano de aquello. Tú le demuestras. ¿Hay engañadores? ¿Tú no viste toda la lista que presenté de apóstatas? Y de gente que tiene en demasía, pero contigo no será así. Tú conoces lo que es tu deber y tu responsabilidad para con Dios. Y debemos ser fieles en cuanto a eso. Y esta iglesia no se hubiera mantenido si no fuera así. Es por lo que Dios pone en tu corazón, es por lo que Dios te ha enseñado. No porque nos falta, no porque no hay para pagar esto, no porque el pastor está continuamente. Es más, la pandemia ha traído mejores consecuencias y resultados para la iglesia verdadera del Señor que para mucha otra gente. No estamos soñando con pajaritos preñados como estos apóstatas, sino la realidad de que si Él es tu Señor y soberano, realmente en tu vida, y que tú muestras esa evidencia práctica que Él es tu Señor. Bueno, porque Él es el que da, Él es el que quita, Él es el que provee todas las cosas para nosotros. No es tu ofrenda. No es tu diezmo, es de Dios. Es lo que Dios nos manda, es lo que Dios nos pide. Y no debe ser ni relegado ni pospuesto, porque el Señor es el que está en control de aquello. Y así por el estilo, ¿no? ¿Qué amas más, tu cónyuge, tus hijos, que antes que a Dios? ¿Qué a lo mejor hoy es más, porque piensas que esto es lo que Dios nos manda como prioridad y no el Señor y soberano? Si no, le dejó, en un solo día le quitó sus hijos. Se quejó Job, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Antes dio toda la gloria y la honra a Dios. Así que el Señor nos enseña a nosotros ser buenos mayordomos en todas las cosas y mirar alrededor. Hay gente que adora su trabajo. Son drogadictos del trabajo. Y no lo digo porque aquí se trabaja. Dios bendice el trabajo. Dios nos ha bendecido a nosotros con trabajo para que a través de ese trabajo podamos nosotros ayudar en la obra del Señor. Así que, ¿es Él tu soberano? ¿Es Él el Señor? Recuerda, no hay una sola onza de tu vida que sea tuya. Lo puedes hacer, pero entonces Cristo no es ni tu Señor ni tu soberano. Ahora, avancemos al versículo 5 y 7. Ahora quiero recordarles a ustedes. Entonces, esta versión le dice, les voy a recordar que el juicio, ¿por qué es inminente? ¿Y por qué estos impíos que convierten la gracia en libertinaje y que niegan al único soberano y Señor Jesucristo con sus actitudes, estos que se han infiltrado, aunque ya ustedes definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Sufrieron, por lo tanto, el castigo eterno. Notemos los tres puntos que nos dan en estos ejemplos. ¿Qué es lo que está escrito en la historia bíblica? ¿Qué es lo que corrobora lo que les estoy diciendo? Lo que la palabra de Dios nos dice, las Escrituras. Primero habla del éxodo de Israel, donde el Señor destruyó a los que no creyeron. Luego los ángeles caídos, los demonios que dejaron las moradas eternas, su morada original. Recuerda que lo que estamos hablando es una labor espiritual. Y cada vez vamos a comenzar a ver esto. Y luego menciona otra vez, al igual que estudiamos en primera y segunda de Pedro, Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es el ejemplo de todo esto o el final de todo esto? Sufrieron el castigo eterno. El castigo eterno no es para meter miedo, es que es una realidad. Salvación para unos, juicio y castigo para otros. Esto está en la balanza de Dios. Es indudable e inevitable. Por lo tanto, pon en tu propia balanza lo que estamos hablando y diciendo en lo que concierne a la historia bíblica. El éxodo de Israel destruyó Dios después a los que no creyeron. Es interesante que, por ejemplo, la ciencia niega el éxodo, o la arqueología, si quieres, el éxodo israelita. Si bien el éxodo israelita es un buen tipo de salvación, es una liberación de la esclavitud, que tiene como tipo la redención, la compra de la esclavitud para ser llevado a la tierra de fluye leche y miel, entrar a la tierra prometida. Y cuando lees Números 14, que no nos da tiempo para verlo, Números 14, si quieres, en tu propio estudio, dice que 10 veces se quejaron contra Dios. 10 veces se quejaron. Pero nota que el libro de Hebreos va a demostrarnos a nosotros que no eran los israelitas, sino los extranjeros, y también todos aquellos que salieron en esa primera generación. Abra su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 3. Un poquito atrás, vamos a quedarnos en el Nuevo Testamento. A ver cómo el escritor de Hebreos describe el éxodo, que aunque algunos lo nieguen, está claramente visto en la Escritura, en la palabra del Señor. O sea que si tú lees el Pentateuco, Génesis, Éxodo, el éxodo, ¿por qué lleva ese nombre? Porque era la esclavitud que pasaron el pueblo de Israel por 430 años en Egipto. No hay nada en la historia egipcia que corrobore la esclavitud. O sea, los egipcios nunca escribieron ni pusieron ni en jeroglífico ni en nada. Pero es indudable que todas las construcciones que hubo era la obra barata que hubo por la esclavitud. Simplemente no podían escribir sobre un Dios sobre todas las cosas que destruyó sus propios dioses. porque las 10 plagas de Egipto era para cada uno de los dioses de ellos. Y Jehová no puede contender con los ídolos. Tenemos ya Hebreos capítulo 3, versículo 16. En el versículo 16 dice, porque ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Recuerda que contendemos por la fe, que somos salvos por la fe. Dios se ha asegurado eso en el nuevo pacto. Pero ¿por qué los de 20 años para abajo no entraron en la tierra prometida? Es más, ni siquiera Moisés, por causa de incredulidad. No que Moisés fuera incrédulo, pero Dios le dijo, tú no entrarás. Es Josué, que su nombre quiere decir Salvador. Otra vez, en las maneras como Dios trabaja y obra y tú aprendes a conocer a Dios, usualmente no es el primero, es el segundo. No es Adán el que trae salvación, él debiera, con Eva. Es a Cristo que se le llama el segundo Adán. No es Israel, es la iglesia, aunque algunos salten y brinquen. Es el Israel de Dios, la iglesia, en ese sentido. Dice, destruyó a los que no creyeron. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Tú ves que la palabra tiene que ir acompañada de fe, pero la fe viene de Dios. Entonces Dios claramente está enseñándonos a nosotros que estos incrédulos perecieron porque no creyeron a Dios. Las 10 veces que se rebelaron contra Dios es porque no oyeron a Dios. No creyeron lo que Dios decía. Y la gente hoy en día continuamente le hablamos la palabra de Dios y ellos tapan sus oídos a la verdad de Dios. No quieren oír. Pueden murmurar contra todas las cosas que la iglesia o pastores pueden hacer o decir, buenas o malas, pero ¿qué hay de la palabra? La palabra que Dios nos llama a nosotros a vivir una vida correcta delante de Dios y una vida de arrepentimiento. Así que este es un claro ejemplo de que la gracia acaba, la gracia nos enseña a nosotros. Ellos no entraron por falta de fe, no tuvieron fe. Pero la fe no viene simplemente de tu hígado, de tu corazón, de tu mente. Es por la palabra de Dios. Hay que aprender a oír la palabra de Dios y obedecerla, no para que tú la interpretes y la vivas en el libertinaje que quieras. Así que claramente el Señor dice, perecieron. El gran día del juicio de Dios llegó para ellos cuando Josué entró en la tierra prometida y los otros perecieron en el desierto. Así que la lectura de las bendiciones y maldiciones en el monte Baal y Gerizim marca el fin de las peregrinaciones de los 38 años reales que ellos peregrinaron en el desierto hasta entrar en la tierra prometida. Y tú y yo vivimos como extranjeros y peregrinos en este mundo desértico. Yo no espero nada de este mundo y tú igual no esperamos nada de este mundo. Lo que esperamos es el reino de Dios y su justicia, en los cuales mora la justicia, como ya bien hemos mencionado. Los incrédulos perecieron. Dice, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Destruyó después a los que no creyeron. ¿Tú crees que Dios va a salvar a aquellos que no creen? Simplemente porque Él es bueno. O sea, que todo esto son advertencias claras para nosotros de que el Señor va a castigar a los incrédulos. Salvación para unos, nosotros, perdición para otros. El gran día del juicio de Dios. Vamos a leerlo rápidamente antes de considerar los ángeles caídos, los demonios, en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 3 nos dice, vamos a leer desde antes. Y entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Según nuestro entendimiento, ese tiempo ha llegado. Noten conmigo ahora de este mismo capítulo. Versículo 6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla, el número de ellas como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y debemos decir amén. ¿Ustedes ven por qué está en oscuro el fondo? El tema quizá del juicio final o el castigo eterno no es algo muy agradable, pero es una realidad. Es una realidad para los ángeles caídos, para los demonios, y es una realidad para el diablo y sus ángeles, y es una realidad para aquellos que, habiendo sido amonestados, lo creyeron. Rechazaron la verdad de Dios y lo manifiestan en su propia vida. A los ángeles que no conservaron su señorío original. ¿Quiénes son estos ángeles que no conservaron su señoría original? Creo que fuimos bastante claros en segunda de Pedro. Hay algunos ángeles que están ya en el Tártaro. Hay en este tiempo, de acuerdo a nuestra visión del milenio, recuerden que estamos estudiando el domingo por la noche, es algo más simple. Es que el Evangelio ha atado al diablo. Pero hoy en día tú ves que todo esto se comienza a soltar. Tengamos el discernimiento espiritual. La gente aún incrédula se pregunta, ¿qué rayos está pasando? Hay algo que está ocurriendo. Las personas no se explican porque no conocen a Dios. Y no saben que la Biblia tiene todas las respuestas. Y cuando les digo la batalla es espiritual, nos remontamos a un pasado que no conocemos, cuando la tercera parte del cielo, según Apocalipsis, se rebelaron contra Dios y descendieron algunos a la tierra. Habían algunos totalmente seres malvados o perversos que fueron puestos directamente en un lugar, el gran abismo, el Tártaro. ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo en la tierra? Los demonios venían en persona, decían, ya sabemos quién eres, ya sabemos quién tú eres. O no nos mandes a tal lugar, mándanos a los cerdos, pero no a tal lugar. Querían estar todavía en su libertinaje. Pero hubo otros que en la decisión de Dios, en su soberanía, los puso en lo profundo, por llamarlo así, del infierno. La palabra es Tártaro, en griego. No guardaron su dignidad, mancillaron su carne. No guardaron eso, y quizá cuando hablemos de Miguel, hablar un poquito más de la angeliología, el estudio de los ángeles. Pero estos seres no guardaron, y está hablando también el libro de Génesis en los días de Noé, que no guardaron su configuración con que Dios los creó. El cuerpo espiritual que Dios les dio. Razonan. ¿Qué tipo de seres y de existencia tienen? Son seres, pero no son igual a los humanos. El humano sí fue creado a imagen y semejanza de Dios. No se dice eso de los ángeles. Primera clase en angeliología. Pero ciertamente son poderosos, pero estos cayeron. Y el demonio o la maldad son seres sumamente perversos. El ser humano caído no puede llegar a ser todo lo perverso que pudiera. O sea, tú nunca vas a encontrar un ser humano totalmente malo en alguna manera. Por ejemplo, ponte un ladrón, ponte un asesino, pero quiere a su mamá, quiere a sus hijos. Tiene la mentalidad de un Robin Hood, ¿no? O sea, tú no puedes encontrar a alguien que esté podrido, corrupto, en tal manera que decir, este hombre es malo o esta mujer, ¿no? Hombre digo los dos, pero hombre digo. La mujer es más mala que el hombre, pero no quiero ser apedreado. No quiero ser apedreado. Los dos son iguales, seres caídos, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Pero es redimible el hombre. Pero la idea de Judas es que no guardaron su estado original. El ser humano tampoco guardó su ser original. Pero hay una gran diferencia, porque tú y yo ya nacimos malos. Solo Adán y Eva fueron creados sin pecado. Ellos introdujeron el pecado en la raza humana. O sea que cuando tú y yo nacimos y dijeron, es hombre o es mujer, nació tal día, tal hora, su mamá es fulana, su papá es sutano, y firman los testigos. Sea el doctor, la enfermera, quien sea. Ya tú naciste caído. Tú y yo hemos nacido caído. No hay bueno ni aún uno. No hay nada que tú y yo podamos hacer en cuanto a bondad para que Dios nos acepte en su cielo o que podamos ver su rostro y que podamos vivir con Él para siempre. Todo lo que estamos enseñando, investigando nosotros, hablando de la Biblia, es cómo podemos volver a vivir con Dios y ver su rostro. Salvación para unos, castigo para otros. O sea, la salvación nuestra por gracia excluye a los que no creen. Por lo tanto, no es un juego. En el hecho de que tanto ángeles caídos como lo que se menciona en el Éxodo de Israel que no creyeron, y luego avanza y nos muestra el castigo de Sodoma y Gomorra en esta trilogía que estamos viendo. Y hay algo que quiero que noten en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. ¿Cuál es el tercer ejemplo que pone? Destruyó a los que no creyeron, ángeles caídos y los demonios, su juicio es inminente, sabemos al lugar que van. Pero ¿qué hay de la población? ¿Qué era lo que el mundo vivía en aquel entonces? Estos sufrieron el castigo eterno. Y pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Lo vimos en Pedro, vemos cuando leemos los evangelios, que el Señor también, Jesús, habla de Sodoma y Gomorra. Y nota que en ninguna de las maneras se habla de lo que ya ha venido, la Real Academia habla de sodomía, por ejemplo, ¿no? Lo que hoy puede ser legal, o que están defendiendo los derechos, o que terminó el mes del orgullo en el mes de junio, orgullo no sé de qué. Pero nota que en los albores de la cristiandad, en los albores de la humanidad, encontramos este hecho de Sodoma y Gomorra. O sea, la palabra sodomita, y cuando busqué en el diccionario de la Real Academia, busqué la palabra sodomita, sodomía, todavía están. Todavía claramente explican lo que es. Y es indudable que viene de estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, es interesante porque podemos decir que Dios bendiga América, pero el Señor no bendice cosas inanimadas, es la gente, ¿no? Son las naciones. Somos tú y yo que hemos nacido en un lugar. Y quizás valga la pena definir, ¿no? Patria es los límites, esa es tu patria. O sea, la nación tiene una patria, pero tú puedes ser nación sin patria. Ha habido gente en la historia de la humanidad que no tiene un pasaporte, no tienen una manera de identificarse, no tienen patria, tienen una identidad nacional. Aún en nuestros mismos países hay nacionalidades, entes, costumbres que son diferentes dentro del mismo país, sobre todo si el país es grande y tenemos regiones diferentes. Casi no hay un país donde no tenga un Texas, donde no tenga una característica de un lugar de la provincia o el departamento, cualquiera que sea tu división política, en que se crea que son diferentes o mejores que los demás. Que algunos tienen ese tipo de discriminación. O sea, el ser caído siempre ha sido un ser que discrimina. Así que al hablar de los países o de naciones, hablamos de gente. Entonces llegó Sodoma y Gomorra, eran una ciudad, eran una nación en cuanto a sus costumbres que se identificaban ellos. Pero quiero traer su atención, porque Sodoma y Gomorra ocurre en el capítulo 18 de Génesis. Es Dios quien viene con dos ángeles. Nota el 18, 1 y 2. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Dios viene. Y eso es algo que tú y yo aprendemos como creyentes. Dios viene a nosotros. Eso es gracia. Y la primera parte de lo que Dios viene a Abraham, y nota lo que Abraham ofrece a Dios. Lo mejor. Cómo Abraham identifica a estos seres, a estos personajes que vienen. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásalo y haz tortas de pan, sin saber que el pan de vida estaba ahí. Corrió también Abraham a la vacada, tomó un becerro tierno y de los mejores, se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada de leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos mientras comían. Abraham se quedó de pie junto a ellos, bajo el árbol, el encinar, en el árbol de la cruz, el palo de la cruz, el tronco de la cruz, que Dios trae vida. Señor ha venido, es una teofanía. Señor, no voy a tomar el tiempo de leerlo, pero ofrece el nacimiento. Nota el versículo 3, y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo concebiré, en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Por eso Isaac significa risa. De esas cosas que ustedes recuerden, las mujeres saben todo. ¿Sí o no? No lo nieguen. Ustedes saben más que cualquiera persona. O que los hombres. O que sus hombres, voy a ponerlo así. Siempre tienen esa idea. Y cuando aprenden la sumisión, saben que en realidad el que sabe todo es Dios. No sus maridos. No ustedes mismas. Porque ella miraba simplemente la condición. La realidad, tú no ves la realidad, tú no razonas, no tienes los pies en tierra. Pero cuando tratas de Dios, tienes que humillar. Cuando es Dios quien habla, cuando es Dios quien nos habla a nosotros, Él da vida de donde no hay. Pero esa salvación que está trayendo para todos nosotros, también viene con otra parte. ¿No te llama la atención? Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, Abraham iba con ellos para despedirlo, pero el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y claro, él habla en una figura romántica, no hipotética en ese sentido, o algo hipotético, porque él sabía. O sea, que su venida a la tierra era traer salvación, pero también juicio para otros. Y por eso dice que Abraham fue justificado por la fe, y que él vivió por la fe, y que tú y yo tenemos en Abraham a nuestro padre por la fe, porque los que no creyeron perecieron en el desierto. Los que no guardaron su estado original, sino que amancillaron sus cuerpos espirituales, también está reservado el castigo eterno. Y que Dios va a venir un día a la tierra a traer juicio sobre aquellos en que su clamor llega hasta ellos. ¿Cómo viven? Han amancillado sus cuerpos, han mancillado la carne con que Dios les ha traído a este mundo. Vuélvanse a Dios, es lo que él está diciendo. Él viene y da la oportunidad todavía. En el capítulo 19, el versículo 4, dice: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, porque estos dos ángeles habían entrado a la casa de Lot. Tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Cuando tú ves el pecado del mundo, es todo el mundo sin excepción. Todo lo que había en Sodoma y Gomorra sin excepción, desde los más jóvenes hasta los más viejos, se habían corrompido. Y Dios viene a cerciorarse de aquellos y tocarles la puerta y decirles que sean salvos: apresúrate. Yo no podré hacer nada. Nota el versículo 12. Entonces los dos hombres, que eran ángeles, dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quienquiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Son ejemplos históricos, pero el juicio viene. Tengo en muy poco ser juzgado por ustedes, decía Pablo a la gente que lo conocía. Hay que tener temor del juicio de Dios, aún nosotros como creyentes y como juzgamos las cosas. La gracia acaba, el juicio viene y su castigo con él. Eso no es juego, no es asustar. Estos ejemplos históricos son una clara amonestación, una clara advertencia para aquellos que mancillan la carne. Dios toca aún la puerta de las iglesias, como la Odisea. Si alguno quiere venir a mí, venga en pos de mí, y yo le daré vida eterna. La salvación, querido amigo, querido hermano, aún es posible. La salvación es posible para aquellos que no creen, y creen en la gracia, se arrepienten y dejan sus malos caminos. No existe tal cosa en que tú puedas creer en Dios y vivir como te plazca, en creer y vivir en ese libertinaje. Señor, gracias porque nuestra libertad no es libertinaje. Es tener la mente de Cristo y vivir para Cristo y ser como Cristo. Él es nuestra medida, nuestra talla y nuestra figura. Derrama pues tu favor sobre nosotros. Ayúdanos a ser creyentes fervorosos. Creyentes que estemos dispuestos a hacer en tu soberanía tu voluntad. Si algo debemos proclamar y declarar, no es nuestra independencia más que del pecado, y declarar que tú eres nuestro Señor y Salvador, y que esa es la voluntad en que queremos vivir todos los días. Perdónanos si en algunos días, algunos momentos, algunos minutos, hemos reservado algunas cosas para nosotros. o decisiones que hemos tomado para nosotros. Oh Dios, bendice a tu pueblo, guía a tu pueblo, fortalece a tu pueblo. En tu nombre.